de Daniel, del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores como se conoce. Daniel capítulo 4, y ya Daniel capítulo 4, comenzamos al principio, no me acuerdo exactamente cuándo, pero ya empezamos a ver, hermano, las lecciones sobresalientes del libro de Daniel. Y obviamente, hermanos, al aprender las lecciones sobresalientes, no estamos aquí para glorificarnos en un mero hombre con Daniel. Por más grande que hubiera sido, ¿verdad?, entre las naciones en el reino, por más duros que hubiera sufrido, hubiera tenido pruebas, dificultades, aflicciones. Ya vimos en el capítulo 1 que fue llevado en cautiverio de su tierra de Jerusalén, llevado a Babilonia, al reino de Nabucodonosor. Vemos que fue hecho prácticamente un esclavo, un siervo, fue hecho eunuco. Este señor ya le quitaron la capacidad para engendrar hijos, ¿verdad? Para que ya no tuviera hijos ni relaciones con con una mujer. Entonces, grandemente su vida fue cambiado en esa experiencia. Pero aún en sí, hermanos, su fe no fue vencida por las circunstancias difíciles, sino vemos, hermano, a través del libro, Daniel y sus compañeros, con una fe salvadora en Dios, venciendo, conquistando, no dejándose llevar por circunstancias, hermano, pero dando lugar, prioridad a Dios, y Dios los honraba, hermano, entre los impíos. Y gracias a Dios, hermano, Daniel sí llegó a ser un hombre influencioso, de influencia. ¿Sí se dice influencioso? Influenciado, de mucha influencia en el reino de Babilonia. Entonces, en el capítulo 4, hermanos, estamos viendo una nueva lección sobresaliente. Claro, ya empezamos el estudio hace dos cultos, pero estamos viendo el punto o la lección, hermano, sobresaliente, que los soberbios más enaltecidos serán humillados hasta lo más bajo por Dios. Los soberbios más enaltecidos serán humillados hasta lo más bajo por Dios. Ahora es interesante notar aquí, hermano, antes que veamos el capítulo, que nuestro Señor Jesucristo hizo lo contrario de lo que hizo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, como vamos a leer, se enalteció, se magnificó, se idolatró, si se puede decirlo así, se idolatró, es decir, hermano, él se colocó en el lugar de Dios, y él veía todo como si fuera él la misma causa de todo lo que tenía. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo, el que de verdad tenía todo, siendo Dios eterno, siendo el Creador, siendo el objeto de toda la adoración de los ángeles, los querubines, los serafines, de todos los seres celestiales, hermano, creados para decirle a la Trinidad, a su Padre, a él, Espíritu Santo, 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 Santo. Siendo el hombre rico, dice la palabra de Dios, según los Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo el rico. ¿Qué le faltaba? Siendo Dios no tenía necesidad. Pero, hermanos, tenía todo a su disposición, y a pesar de eso, por amor a nosotros, por amor hacia su Padre, hacia la voluntad de su Padre, se se salió de la gloria, se bajó del trono allí en la gloria y vino a este mundo, se sujetó a las circunstancias pesadísimas aquí de la tierra, un mundo contaminado con el pecado, y allí el puro, el justo, el santo viviendo entre nosotros, los injustos, los impuros, los manchados, contaminados con el pecado. Y la Biblia dice, hermano, que Él se humilló hasta lo más bajo. Dice, hasta la muerte de cruz. Y por lo tanto, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda boca confiese y toda rodilla se doble, reconociendo que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo se humilló hasta lo máximo. Por lo tanto, Dios lo enalteció. Se humilló hasta lo más bajo, sería mejor dicho. Y Dios lo exaltó hasta lo más alto, lo más máximo. Ahora, en el caso de Nabucodonosor, vemos lo contrario. El que se enalteció a sí mismo, y por lo tanto Dios lo tuvo que humillar. Vamos a leer el texto bíblico y luego vamos a seguir con los puntos aquí, hermanos, los puntos sobresalientes de este texto. Vamos a comenzar en Daniel capítulo 4, versículo 4. Estoy saltando los primeros tres versículos, porque los primeros tres versículos es la manifestación de Nabucodonosor. Ya después que Dios lo hubiera, no, después que Dios lo humilló, él ya escribió este testimonio, y ya los primeros tres versículos habla de su nueva actitud hacia Dios después de haber estado humillado por él. Por lo tanto, en este momento los vamos a saltar, al rato los vamos a ver. Capítulo 4, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, es el nombre que Nabucodonosor le puso ya después de haberlo llevado en cautiverio. Dice cómo se entiende Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto en su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada a las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, decía así: derribar el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad el ejército del cielo en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo. Si usted se fija en el himnario que tiene a su lado, ¿cuál es su título? Alabar, glorificar y alabar, engrandecer y glorificar al rey del cielo. Aquí se toma de ese versículo. Y fíjese, después de todo lo que sucedió, mire lo que dice. Y aquí está dándonos la lección primordial de este pasaje. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces comenzamos el mensaje aquí, hermanos, manifestando, dando cinco manifestaciones de la soberbia en la vida de Nabucodonosor. Fíjese lo que dice Nabucodonosor con sus propios labios. Ahora reconozco, dice, ahora ya alabo, engrandezco, glorifico, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos, que dice, justos. Lo que le tocó a ese hombre, como Dios le humilló, dice, llegó a decir, después de todo el acontecimiento Nabucodonosor, Dios es justo en lo que Él hace. Es una buena confesión, ¿eh? Todo lo que me vino, todo lo que sufrí, todo lo que padecí, aún la vergüenza que me tocó, fue por parte de Dios, y Dios es justo en todo lo que hace. Pero vamos a ver ese aspecto en un momento. Porque, hermanos, siendo soberbio, siendo lleno de sí mismo, exaltándose a sí mismo, atribuyendo su poder, sus riquezas, su influencia, su gobierno a él mismo en lugar a Dios, dice que las palabras salían de su boca y él se le vino la palabra diciendo: el reino ha sido quitado de ti. Regresamos brevemente a ese sueño que tuvo el rey. Porque para entender lo que vino después, necesitamos entender, dice que el rey vio en su sueño un árbol crecido, cuya altura era grande. Dice que este árbol crecía, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver, dice, desde los lugares más lejanos de la tierra. Y luego habla de su fruto abundante, había alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra, las bestias del campo, sus ramos hacían morada, las aves del cielo, se mantenía de él toda carne. Imagínense, estamos hablando de un árbol frondoso, un árbol verde, un árbol hermoso para dar protección y a la vez alimento, morada a todas las bestias, a todo de este árbol se mantenía, dice, toda carne. Ahora enseguida en su sueño vio que el decreto que el árbol fuese derribado, que fuese cortado y que sus ramas se le quitaran, dice, quitarle el follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias de que están debajo de él y las aves de sus ramas. Entonces vemos, hermano, vemos aquí que Dios estaba advirtiéndole a Nabucodonosor de lo que le iba a pasar, lo que le iba a tocar, sin que él se diese cuenta. Pero con la interpretación dada por Daniel, vemos, hermano, de lo que Dios lo que Dios iba a hacer. En el versículo 22 hallamos aquí la interpretación. Dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. No lo que Dios dijo, que habría una cabeza de oro, un dominio extenso, un gobierno influencial, un reino, hermano, prácticamente internacional. Y dice aquí que él era el árbol, el rey era el árbol. y el rey se hacía fuerte, él crecía, su poder, su dominio. De hecho, dice, todo el mundo dependía de él en una u otra forma. Estamos hablando de una riqueza, una abundancia de recursos, una cantidad fuerte de trabajos. Es decir, este hombre tenía un mando extenso, amplio sobre toda la tierra. Pero el decreto divino fue que el árbol fuese cortado. En otras palabras, este que ya se enaltecería, este que se levantaría, ese que ya se gloriaría en sí mismo, que fuese derribado, que su vida fuese cortada de entre los demás. Y finalmente él perdería todo menos una cosa, dice la cepa. De sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. En otras palabras, Dios pronunció un juicio sobre este soberbio, que no solamente se le perdería todo lo que tenía, pero la Biblia dice que él sería hecho una bestia, un animal, que el rocío le mojaría y que él sería apacentado y comería con los bueyes en el campo. No dice ahí, donde dice, versículo 33 dice, se mojaba con el rocío, dice fue echado de entre los hombres, comía hierba con los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su mismo pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Estamos hablando, hermano, humanamente hablando, una imposibilidad, pero para con Dios no hay imposible. Y Dios humilló a este soberbio, hermano, hasta lo más bajo, lo hizo una bestia entre los demás. Vamos a ver, hermanos, el primer punto que yo quiero que veamos en esta noche: Dios es el que humilla a los soberbios. Dios es el que humilla a los soberbios. De hecho, hermano, el sueño de Nabucodonosor fue una advertencia divina que él humillaría al rey soberbio si no se volviera, no se arrepintiera de su soberbia. Es decir, Dios, hermano, los hombres no lo harían. El ejército militar bajo él no lo haría, pero Dios mismo lo humillaría, porque es Dios que enaltece a los humildes y es Dios que humilla a los soberbios. Vayamos por favor, ahorita regresamos a Daniel, Proverbios capítulo número 6, y vamos a ver aquí, hermano, que Dios abomina la soberbia. Dios abomina la soberbia. Dios abomina la soberbia. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al versículo 17, dice la palabra de Dios. Proverbios 6, después del libro de Salmos, Salmos, Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento de inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vale la pena tocar todas las todas las siete cosas mencionadas aquí, hermano, pero por el momento quiero que nos fijemos en el primer pecado abominable que Dios aborrece aquí en el versículo 17. Dice, los ojos altivos. Sí, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, Dios la abomina, Dios la aborrece, Dios la detesta, hermano. Es algo repugnante delante de Él. La soberbia, hermano, es el polvo haciéndose algo grande, cuando en realidad el polvo no es nada aparte del acto creador de nuestro Dios. Dios es todo en todo. Dios abomina la soberbia. Dios resiste, es decir, Dios se opone a los soberbios. ¿Sí? Dios no los ignora. Dios no se olvida de ellos o no pasa por alto. La Biblia dice que Dios activamente resiste y se opone a los soberbios. Vayamos unos textos bíblicos, por favor. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo número 4, versículo número 6. Santiago capítulo 4, versículo número 6. La Biblia dice que Dios da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, Dios ya se opone, Dios resiste, Dios mantiene una distancia a los soberbios y da gracia a los pobres, a los humildes, dice, y los atrae, los hace acercar, los atrae hacia sí mismo. Y dice que Dios se opone, resiste a los soberbios, lo detesta. 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Versículo número 5. Dice el apóstol Pedro, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano, la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que nosotros no debemos humillar. Sí, nos debemos humillar, debemos reconocer quiénes son de verdad delante de Dios. En lugar de gloriarnos en nosotros, en lugar de promovernos y enaltecernos y dar buena opinión de nosotros mismos, hermano, debemos reconocer, yo soy nada sin Dios, no tengo nada sin Dios, no puedo hacer nada sin Dios, y Dios es todo, y todo lo que tengo es solamente por su gracia y su misericordia hacia mi persona. Dios resiste a los soberbios, Dios se opone a los soberbios. Vemos, hermanos, que de verdad Dios los humilla. Vayamos a Mateo y vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23. Y ha hablado entre los religiosos de su día. Los religiosos, ya cómo se enaltecen, cómo se creen justos, cómo ellos piensan que por su propia justicia, sus propias obras, su propia limosna, su propia piedad, ellos alcanzarán el favor de Dios. Y Dios dice, esa es la soberbia, es ya el creerse algo que en realidad no eres. Creerte algo que en realidad no eres. Y Cristo dice aquí en Mateo capítulo 3, versículo 20, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos, hermanos, que Cristo se humilló hasta lo más bajo y Dios lo enalteció encima de todo. Nabucodonosor se enalteció sobre todos y Dios tuvo que humillarlo hasta lo más bajo. Es verdad, Dios es el que humilla a los soberbios. A los que se gloríen en su hermosura física, su apariencia, su fuerza corporal, Dios sabe enviarles una enfermedad para consumir su belleza y debilitarles hasta la dependencia completa en los demás. Sí. Ha sido un acto divino de humillación, porque se rehusaba humillarse delante de Dios. Sí. Dios sabe hacernos reconocernos débiles, no tan poderosos. Cuando el hermano en la mañana me llamó, y no es un hermano enaltecido, pero me llamó en la mañana: hermano, hermano, mi corazón me duele, no se me quita, ora por mí. En esos momentos se oye la verdadera debilidad del hombre. Los más fuertes, los más saludables físicamente a la vista, Dios sabe ya darles una enfermedad consumidora. A los que se sienten superiores a los demás por haber acumulado mucha riqueza, posesiones y terrenos, Dios sabe enviarles unas providencias por las cuales son completamente despojados en unos instantes. Lo que sucedió en la vida de Job no fue porque Job se hubiera enaltecido. La Biblia dice que era un hombre justo, recto, entre todos los demás de la tierra de Uz. Pero la Biblia dice, hermano, ahí relata en Job 1, como Dios le quitó a ese piadoso, ese hombre consagrado, devoto, creyente de verdad en Dios, le quitó todo lo que tenía en un solo día: sus 10 hijos, toda su casa, sus animales, todo lo que tenía. Dios sabe humillar. No fue rico en el Nuevo Testamento que amontonó una riqueza grande hasta hacer unos nuevos edificios para almacenar lo que había cosechado, acumulado. Y dice: necio, no sabes que la muerte viene a pedir tu alma en esta noche. Sí, Dios sabe humillar a los ricos, a los que confían en posesiones materiales, a los que se enaltecen por haber recibido un honor de entre los hombres, por haberse la conferido un título de honra. Dios sabe deshonrarles y hacerle saber a todo el mundo los aspectos más negativos y feos de su vida secreta. Dios sabe humillar a los que se enaltecen, a los que se visten de orgullo y plumaje de egoísmo por su capacidad natural mental, por el logro avanzado de sus estudios escolares y profesionales. Dios sabe quitarle su razonamiento y entendimiento para que anden como bestias torpes aquí en el mundo. Pregúntele a Nabucodonosor. Hemos visto ¿cuál es la palabra? No un infarto, pero stroke, ¿cómo se dice? Embolio, gracias. Hombres que han quedado por el embolio, hombres paralizados, hombres ya torpes, hombres ya sin capacidad, hombres que no pueden atenderse a sí mismo. Dios sabe humillar, hermanos. A los que se vanaglorian en su justicia propia, en sus buenas obras, y aún confían en ellas, creyéndose justo y santo delante de Dios y encima de sus prójimos, Dios sabe humillarlos, revelándoles la entera corrupción de su naturaleza, la vileza de su propio corazón, su impotencia para hacer lo que es el bien espiritual, y la inutilidad de sus mejores justicias propias como forma para justificarse delante de Dios. La Biblia dice que Dios humilla a los soberbios. De hecho, hermano, la Biblia dice que todo hombre temeroso de Dios debe aborrecer, no tolerar, no pasar por alto, no gloriarse en la soberbia. Todo hombre temeroso de Dios debe aborrecer la soberbia. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Entonces, hermano, vemos aquí que Dios es el que humilla a los soberbios. ¿Cómo humilló Dios a Nabucodonosor en su soberbia? La Biblia dice, en primer lugar, fue convertido de un árbol frondoso a un animal feo. Era asemejado a un árbol frondoso, grande, enorme, crecía, se hacía fuerte, con una influencia, una provisión mundial, internacional, y luego ya fue hecho un animal torpe y feo en el campo. Veamos Daniel capítulo 5, por favor, porque aquí tenemos un comentario de lo que le pasó a Nabucodonosor. Versículo 18 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Sí, fue convertido de un árbol frondoso a un animal feo del campo. Fue derribado de ser un árbol altísimo a un árbol cortado y desnudo. No solamente la Biblia dice que el árbol fue cortado, pero las ramas le tenían que ser quitadas y todo el follaje de ese árbol tenía que ser removido, dice la palabra del Señor. Fue despojado de gran riqueza para volverse pobre. Fue debilitado de un poderío mundial a ser gobernado y apacentado por los hombres campesinos. Imagínense, un día estar rigiendo y mandando y gobernando a los demás, y temblaban y temían delante de él, y luego otro día, después de Dios, que Dios lo humillara, ahí está en el campo gobernado, apacentaba, arrojado por los hombres campesinos. Oh, hermanos, cómo Dios es grande para humillar a los soberbios. Nabucodonosor fue destituido de un palacio. ¿No se acuerda cómo comenzó la lectura? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Fue destituido de un palacio para vivir en el campo libre. Imagínense. De las alturas más elevadas a la bajeza más extrema. Dios resiste a los soberbios. Finalmente, hermanos, y me apuro porque el tiempo ya se nos está acabando. Vemos, y este no siempre es el resultado voluntario del hombre, pero vemos, hermano, que finalmente después que Dios haya quitado, haya humillado a todos los soberbios, tal como produjo en Nabucodonosor, produjo un nuevo espíritu y actitud hacia Dios. Leamos nuevamente, hermano, versículo 34 en adelante. Mas al fin del tiempo, ¿cuánto tiempo duró? Dice la palabra siete tiempos. 7 años anduvo en el campo apacentado por los campesinos, comiendo las hierbas tal como el buey. 7 años. Pero más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hay mucha gente que hoy en día no piensa que Dios no está reinando. Dios no es el rey. Satanás es el rey. Satanás manda, Satanás hace su voluntad. Ya Dios ha sido destronizado durante un tiempo. Pero según lo que estamos leyendo aquí en este capítulo, su reino es sempiterno, es para siempre. Su reino, su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Aún en este instante, hermano, al ojo humano, parezca, ¿verdad? Parezca ser que Dios no tiene control de todo. Pero la Biblia dice que Dios reina, hermano. Su dominio es sempiterno. Su reino por todas las edades. Dios está en el trono. Y Satanás no hace su propia voluntad. Satanás es libre para hacer solamente lo que Dios le haya permitido. Es Dios que reina. Dice, bendije, alabé, glorifiqué al que vive para siempre. Dice 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejos me buscaron y fui restablecido mi reino, mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorificar al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Y ese es el testimonio del rey ya al escribir su testimonio de lo que le había pasado. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moren en toda la tierra, paz o sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Uno dice, hermano, ¿cómo es posible que un rey, siendo ser humano, enaltecido, poderoso, rico, de mucha influencia en el mundo, ¿cómo puede ser que él haya llegado a ser un animal, una bestia? El rocío caía sobre él, comía de la hierba del campo. ¿Cómo es posible? Tal con lo que dice Nabucodonosor aquí, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. No se me hace tan difícil entender cómo Dios lo hizo bestia ya siendo un rey. Lo que se me hace de más difícil es cómo Dios hizo una bestia para que fuese rey nuevamente. Es decir, Dios sabe ya bajarlo uno, ya reducirlo uno a nada, a humillarlo. Y Dios sabe tomar lo más humilde y exaltarlo hasta lo más alto. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora, hermanos, vemos un cambio de actitud. bendecía, bendijo, alabó y glorificó a Dios. Hermano, ¿cómo sabemos cuando, cuando un hombre de verdad, ha llegado a humillarse, verdaderamente de Dios, bendecirá a Jehová, alabará a Jehová, glorificará a Jehová, es decir, reconocerá a Dios como la fuente, la causa, la fuente de toda provisión, toda la salvación, todo lo que tengo, mi salud, mi riqueza, mi capacidad, todo proviene de Jehová? Bendijo, alabó y glorificó a Dios. Para que toda boca dice, confiese, y toda rodilla se doble. ¿Qué dice? Reconociendo que Jehová, que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Número dos, vemos, no solamente bendijo, alabó y glorificó a Dios, reconoció el gobierno absoluto de Dios por todas las edades. El señorío de Dios, el señorío de Cristo. Hermanos, sí, pudo ver la mano de Jehová gobernando en todas las circunstancias de su vida. Es Jehová que gobierne. Es un hilo a través de todo este capítulo. Miren, por favor, versículo número 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Versículo 25. Hasta que conozcas. La última parte del 25, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Dice el fin de 26, que su reino se le devolverá luego que reconozcas, dice, que el cielo gobierna. Versículo 32, dice, siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Fíjese, hermanos. Reconoció el gobierno absoluto de Dios. Si Él reinaba, solamente fue por el reino y el gobierno absoluto de Dios. El tercer aspecto de un corazón humillado, dice, aceptó la soberanía irresistible de la voluntad de Jehová. Aceptó la soberanía irresistible de la voluntad de Jehová. Mire lo que dice 35. Dice, y esa es la confesión de él, después de haberse recuperado, haber salido de su estado de bestia, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sabe lo que dice? El rey restaurado dice, la voluntad de nuestro Dios es irresistible. No hay quien pueda luchar contra Dios y ganar. Dios siempre gana. Su voluntad siempre se hace. No hay hombre, no importa qué tan poderoso sea el mundo, no hay hombre que pueda estorbar la voluntad eficaz de nuestro Dios, la soberanía irresistible de la voluntad de Jehová. Sí. Ese concepto ya erróneo de nuestros días modernos, que Dios quiere hacer cosas, pero el hombre no le permite, no le deja. El hombre ya limita a Dios y Dios allí quiere actuar, quiere hacer, quiere bendecir, quiere salvar. Y el hombre ya estorba y no permite que Dios efectúe su voluntad. es un concepto erróneo, falso, de Dios y de su voluntad. Dios es soberano, su voluntad es irresistible, y da y dan este y Nabucodonosor restaurado, hermanos, a su puesto anterior, ahora reconoce que su voluntad es irresistible. Él puede hacer lo que él quiere, porque él es Dios y más grande, más potente, más poderoso que todos los demás. Así es su concepto de Dios. Su Dios es grande, poderoso, sin límite. Dios todo lo puede y no hay quien le obstaculice, le impida. Nadie le puede poner una barricada a Dios. Sí. Nadie puede poner ahí un bloqueo. Dios hasta aquí puede, no puede rebasar. No, no, no. No hay hombre, no hay demonio, no hay diablo, no hay cosa creada que pueda resistirse a Dios. Es decir, bloquear a Dios, estorbar a Dios. Su voluntad es irresistible y eficaz. Fíjese, solamente el corazón humillado reconoce lo irresistible de la voluntad soberana de Dios. Los hombres que andan aquí criticando y minimizando a Dios y diciendo que Dios acá se puede hacer todo, pero el hombre, si él quiere, el hombre puede obstaculizar, el hombre puede oponerse a la voluntad de Dios, tal vez temporalmente, pero finalmente Dios es el que siempre gana. Sí. La cuarta cosa que vemos aquí, en el rey humillado por Dios, poseyó un concepto verídico y humilde del hombre y sus capacidades. Poseyó un concepto verídico y humilde del hombre y sus capacidades. Delante de Dios, ¿qué podía hacer el hombre según él? Antes que fuese humillado, el hombre todo lo podía. ¿Sí? Pero ya después de ser humillado por Dios, fíjense lo que dice. Dice 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Cuando Dios humilla al hombre, al corazón humano, cuando Dios quita el corazón egoísta que poseemos por naturaleza, y Dios implanta un corazón nuevo centrado en Dios y en Cristo, Dios nos da un nuevo espíritu, una nueva actitud, no solamente hacia Él, pero también hacia nosotros mismos. Dios nos hace entender: yo no soy justo, no hay bondad en mí, no hay cosa sana en mi persona, yo soy un ser corrupto, yo soy un ser echado a perder, yo soy un ser contaminado, infectado con la enfermedad más fea que se llama el pecado, desde la planta de mis pies hasta la corona de mi cabeza. No hay cosa sana en mi persona. Y vemos aquí, esa es la nueva actitud que vemos en Nabucodonosor después de haber sido humillado por Dios. Llegó a poseer un nuevo concepto verídico humilde de sí mismo, del hombre y sus capacidades. El hombre no es capaz de obstaculizar, de tener la mano de Dios. Imagínense la mano que hizo toda la creación. Imagínense agarrar el brazo de Jehová, la mano de Jehová, y tratar de detenerlo. ¡Qué cosa absurda! ¡Qué cosa ridícula! ¡Qué potente es Dios Todopoderoso! ¿Y qué débil soy yo? yo sería, el hombre sería menos que una pulga ahí tratando de jalar su mano y brazo. Es decir, no estoy dando a entender que no tiene conocimiento, pero como si no estuviese ahí el hombre. Es decir, Dios es todo el grande, Dios todo lo puede. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Entonces vemos, ahora la pregunta que se hace frecuentemente, y he visto casi todos los comentarios pregunta y hace la misma pregunta, dice, ¿se convirtió, llegó a ser una nueva criatura Nabucodonosor? ¿Fue un regenerado por Dios? La verdad, no puedo dar una respuesta dogmática a la pregunta. Pero hay buenas señales aquí en esta porción que me hace pensar, este hombre sí llegó aprendió algo de Dios. Lo que muchos hoy en día no lo creen. Mire el concepto que llegó a tener de Dios. Pues solamente ya llegando a la eternidad en la presencia de Dios, ya veremos, ¿verdad?, si está presente o no está presente Nabucodonosor. Pero quiero decirnos en esta noche, Dios es el que humilla a los que se enaltecen. A veces el soberbio se cree encima de todo, intocable, ¿verdad?, invencible. Pero hay uno que lo vence y lo vencerá y lo humillará hasta lo más bajo, y es Dios, porque Dios humilla a los enaltecidos, a los soberbios, y Él exalta, enaltece a los humildes. Entonces vemos aquí, aprendemos algo de la soberbia. Y si usted está presente, su corazón tiene soberbia. Su corazón no es un corazón nuevo dado por Dios, es un corazón natural, un corazón según la naturaleza humana. Usted, yo lo sé, que ha tenido pensamientos en contra de Dios, ha tenido conceptos erróneos de Dios, lo ha minimizado, lo ha pensado como un diosito, un Dios reducido, un Dios debilitado, uno que puede ser manipulado y controlado por los hombres en la religión, con su dinero, etcétera, etcétera. Pero quiero darnos a entender, Dios humillará a los soberbios. Pero los que se humillan y vienen a su Hijo Jesucristo y reconocen lo que Daniel, lo que Nabucodonosor llegó a reconocer. Yo sé, los que se humillan delante de Dios, Dios los exaltará. Dios los enaltecerá. Dios salvará a los humildes. Dios solamente salva a los humildes. Dios no salva a los soberbios. Él salva a los humildes. A los que lleguen a reconocerse destituidos, escuchen, destituidos de toda bondad, de toda capacidad de reconocer, reconciliarse con Dios, de volverse a Dios. Señor, soy salvo no porque te haya buscado o te haya ido a ti, es porque tú me viniste a mí. Y tú me cargaste y tú me llevaste, tú me levantaste y tú ya me justificaste. Señor, la gloria es para ti. Tú hiciste todo. Yo no hice nada. Por gracia sois salvos. No por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Por cuanto ninguno se justificará por sus obras delante de Dios, dice la palabra. Humíllese delante de Dios. Sí. Póngase de acuerdo con Dios en cuanto a su propia condición pecaminosa. Sí. No vaya en contra de lo que Dios dice. No piense en contra de lo que Dios dice. Venga a Dios por medio de Jesucristo, porque no hay otro camino por el cual podamos ser salvos, dice la palabra. Amén. Glorioso Padre, gracias por la enseñanza, la exhortación. Gracias, Señor, por por la medio de la manifestación de la palabra, Señor, para ver una vez más de la palabra, Señor, la grandeza tuya, la majestad tuya, el poderío tuyo, Padre, tú estás encima de todo. Y aún mucho más allá, Señor, de nuestra comprensión. Aún con nuestras palabras muchas veces te limitamos. Padre, pero tú eres infinito, todo lo puedes, siempre y cuando sea conforme a tu voluntad eterna. Y rogamos, Señor, por los hombres presentes, las mujeres, Señor, Padre, que no haya un corazón resistente, que no haya un corazón soberbio. Padre, hombres y mujeres luchando contra tu señorío, tu gobierno, Señor, porque los que se enaltecen, Señor, y permanecen, Señor, en este camino de obstinación, de rechazo, Señor, de soberbia, serán humillados. Pero los que se humillan, los que, Padre, están dispuestos a someterse a tu conocimiento, a tu palabra, Señor, rendir las riendas, dar las riendas, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que ellos serán enaltecidos. Tal vez no aquí en la tierra, pero un día cuando Cristo venga, ya todos los siervos fieles entrarán en su presencia, escucharán las palabras: bien hecho, mi fiel siervo. Padre, que tu Espíritu obre en nuestros corazones y que, Señor, nos conceda entendimiento de lo que hemos escuchado. Llévanos con bien a nuestros hogares, que la gloria sea para Cristo solamente. Salva, Señor, a los inconversos. Ten misericordia de sus almas. Hazles sentir, Señor, la gravedad de su pecado. Padre, que no se sienten, Señor, encima de los demás o suficientemente buenos. Pero, Padre, humíles, Señor, para que se reconozcan, Señor, como el estiércol de la tierra, porque así es lo que el pecado nos ha hecho: basura, rebeldes, los repugnantes delante de tus ojos más puros y santos. Padre, no somos dignos de la salvación, no tenemos nada que reclamarte, Señor, solamente pedimos misericordia y gracia, Padre, y que se manifieste, Señor, corazón, la vida de los presentes. Gracias, que tu nombre sea bendito y glorificado por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.